estás, Gustavo?
¿Cómo te va, Gonzalo?
Bien, ¿vos?
¿Cómo andás? Muy bien, un día precioso.
Realmente hermoso. Hablemos de la mujer en el arte hoy.
La mujer en el arte como tema, ¿no? La mujer como tema en el arte. Que fue una columna que hice el martes en el canal, pero me parecía interesante en la radio, como que tiene otra... Uno puede hablar un poco más y contar otras cosas de pronto. Pero bueno, vayamos a la primera representación, que curiosamente la primera pieza que se encuentra, ¿no? Arqueológica, y que representa una figura humana, es de una mujercita que mide 11 centímetros, que es la Venus de Willendorf, prácticamente el tamaño de un celular, si no me equivoco, más o menos, y está hecha en piedra caliza. Y es una pieza en la que podemos ver, digamos, una gordura exacerbada, por así decirlo, porque era el concepto de fecundidad, ¿no? O sea, la mujer incluso como símbolo, ¿no? De la fecundidad, de la vida. Entonces los senos son muy grandes y la cadera, que es la zona más grande. Si bien se ve, está como detallada la vulva, ¿no? Pero la cadera, que era como lo fundamental para tener familia, digamos, de manera, ¿cómo le puedo decir? Fecunda y sin problemas, y es una piecita que si uno la tuviera, si la ves de frente, está inserta en un rombo perfecto. Entonces yo pensaba, digo, ¿cómo alguien, no? Una mujercita que tiene más o menos 25.000, 26.000 años, alguien con otra piedra de sílex, tallándola, apoyándola sobre la tierra, o entre sus piernas, o como sea, pudo lograr una pieza tan, tan hermosa, con esa síntesis. Y aparte la empezás como a mirar, yo en la medida que la conozco, que desde mi adolescencia, y hoy por hoy que la miro y hay fotos de todos lados, de arriba, abajo, comparándola con otras cosas, te das cuenta que es una obrita maestra, ¿no? O sea, cómo se pasa una cosita a ese nivel. Pero bueno, la mujer ha sido sin duda tema en toda la historia del arte, y ha estado representada de diferentes maneras, ¿no? Entonces yo venía pensando en diferentes tipos de mujeres dentro del arte. Entonces hablamos con Nico hacia afuera, él me decía las mujeres de Chagall, y yo hablamos de, ¿no?, una mujer con sombrero de un cuadro de viejo Chagall,
sí, claro,
que dice Silvio Rodríguez. En realidad Chagall no era como que se especializaba, ¿no?, en hacer mujeres en sus cuadros, como podemos decir Modigliani. Que de alguna manera Modigliani, si vemos la síntesis que tienen las figuras de Modigliani, se tienen algo que ver con la Venus de Willendorf, ¿no? Que era la piecita de la que hablamos primero, ¿no? Que no sé si dije que es del Paleolítico Superior, esa piecita chica, fue encontrada en Austria, y se llama la Venus de Willendorf, con W, ¿no? Para los que la quieran buscar. Entonces las mujeres de Modigliani, por ejemplo, tienen como otra cosa, otra placidez, ¿no? Se representan dentro del cuadro totalmente explayadas, con de una manera como calma, como tranquila, como invitándonos, ¿no? Como una cosa, como quien se mete por una ventana y se está metiendo en la intimidad de la mujer. Pero de pronto vemos las mujeres de Munch, por ejemplo, ¿no? Cuando Munch representa a una mujer, es como algo más sombrío, ¿no? Y él, sabemos que en su vida tuvo como una serie de problemas, de situaciones, de enfermedad, de tanto de la, creo que fue la madre, después las hermanas murieron. Entonces como que se dice que también la relación que él tenía con el sexo femenino era como complicada, ¿no? Entonces en ese sentido él aparece, por ejemplo, hay un retrato de un adolescente que está sentado en una cama, que la sombra que se proyecta sobre la pared detrás de la cama la transforma casi como en un ala, como un ala negra, es como una figura de un ángel negro, una cosa así, ¿no? Pero después pensaba en la mujer así como con una agresividad representada, las mujeres de Willem de Kooning, que es el artista expresionista abstracto, expresionista norteamericano, década del 50, 60, pero en los 40, 40 y pico, 50, este artista lo que hacía, tomaba el tema de la mujer, o sea, la mujer como tema, pero lo hacía de una manera tan tan como agresiva, la manera de representarlo, ¿no? Con esas pinceladas. Incluso hay algunos retratos, hay uno que son dos mujeres, pero que no podemos decir que sea un retrato porque no representa a nadie en particular, donde la mujer le hace hasta los dientes, como los dientes apretados, ¿no? que eso en la simbología antigua, ¿no?, en la iconografía antigua, este, digamos, remontándonos a la Edad Media, los dientes apretados simbolizaba el sonido ese de los dientes, ¿no? Cuando uno aprieta los dientes y que haces como un sonido medio desagradable, simbolizaba el diablo, ¿no? Entonces, ¿cómo están esas cosas? Aparece, ¿no? Aparece, sí, sí, la mujer de todas maneras. Después, bueno, como también la mujer dentro de una obra, tenemos a Frida Kahlo, que se representó de maneras como muy placenteras, ¿no? Como por ejemplo esos retratos que ella tiene con esas como coronas de puntillas, ¿no? Como asomándose de una cosa de puntillas, cosas que son como placenteras verlas, ¿no? Que es algo así como un retrato de época con los atributos folclóricos del México. Y también está la mujer como la representaba ella, por ejemplo, algunas que está en un parto, ¿no? A raíz de aquel aborto que ella tuvo, esa pérdida que tuvo, un embarazo que la marcó muchísimo. Pero después también está la mujer, por ejemplo, daliniana, ¿no? Esa mujer en la que la podemos ver sometida a una cantidad de situaciones, ¿no? La podemos ver fragmentada en mil pedazos, como es un cuadro rafaelesco de una mujer en la que es como un lugar común, que después hasta la publicidad lo ha tomado y otros artistas lo han tomado, donde el volumen de la mujer está visto a través de una serie de fragmentos que sobrevuelan en el aire, que todos así acomodados en ese espacio forman a la mujer. Pero después también está, por ejemplo, La Leda y el Cisne, ¿no? Donde Dalí muy respetuosamente ahí presenta a su amor incondicional que era Gala, ¿no? Pero también tenemos, y para ir terminando, la mujer, por ejemplo, representada por Blanes, ¿no? Que es la Carlota Ferreira. La Carlota Ferreira ahí en ese caso es la mujer como más posicionada, ¿no? Como vos ves, te parás frente a ese cuadro y te das cuenta de cómo sería esa persona, por lo menos te querés imaginar cómo sería esa persona con esa cosa monumental, ¿no? Claro. Y esa estructura que él arma a través de ese cuadro que lo podemos apreciar en este momento en el Museo del Parque Rodó. Además de otro que se llama Mundo, Demonio y Carne, que es una visión muy particular de Blanes, donde hay un desnudo que nos da la espalda y que es como si, como quien abriera una cortina de golpe y hay una mujer en su intimidad, ¿no? Que se pone la mano, creo, izquierda sobre su cara como diciendo, me hace acordar, ¿sabes a qué? Ese cuadro, Mundo, Demonio y Carne de Blanes, a los gestos que hacía Coca Sarli en sus películas cuando aparecía desnudo, que en vez de taparse de pronto su desnudez, como que se tapaba, sí, la cara, ¿no? Era como algo como que no quería ver. Demasiado. Y antes de terminar, quería hacer una puntual recordatorio, porque hoy sería el cumpleaños de José Luis Tola Invernizzi.
Mira, ayer fue el tuyo.
Ayer fue el mío, sí, exactamente. Sí. Como yo ayer cumplí 51, en Tola hoy cumpliría 91 años.
Mira.
Nació en 1918, un 21 de septiembre, y falleció el 6 de marzo en Piriápolis en el 2001. Algún día vamos a que yo tenga un poco más de material del Tola Invernizzi, porque es un artista que yo sigo pensando como que no fue realmente entendido por esa cosa que tenía. Yo lo relaciono con Basquiat, aunque él era más reflexivo en ese sentido, pero yo, bueno, quería hacer una puntualización, ¿no? Un recuerdo al pasar.
Gustavo, hasta la semana que viene, que pases bien.